¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír?
Yo tengo la impresión de que oír es más fisiológico, más biológico. Escuchar, yo creo que es una disposición más psicológica, interna. Uno puede estar oyendo esta música aquí de fondo únicamente, pero es una percepción. En cambio, escuchar es una cosa más de atención, de interesarse en lo que se está oyendo. Yo me imagino que esa es la diferencia entre escuchar y escuchar supone atender, interés. Oír es meramente la percepción, que es un primer paso para escuchar.
¿Y cuál es la disposición interna para escuchar?
Yo creo que es valorar a lo que se escucha. Hay un valor, hay un. Yo atiendo porque hay algo que me interesa dentro de la función interna que uno tiene que tener por escuchar.
Y en este escuchar también uno puede resultar conmovido, por ejemplo, cuando hay un diálogo.
Indudablemente, cuando hay un diálogo, ¿no es cierto? Hay no solamente un interés, sino que habitualmente una apertura a lo que se está diciendo. Pero yo creo de que el escuchar supone también una actitud psicológica previa, una actitud no solamente psicológica, sino que una actitud que tiene que ver con disposiciones cognitivas, intelectuales, que tiene que ver con una capacidad de reconocer que las opiniones o las convicciones que uno tenga son limitadas. Por lo tanto, con el final, por lo menos intelectualmente, de un prejuicio y una crítica a un prejuicio, de lo que se llama fundamentalismo. El fundamentalismo supone una actitud de que yo tengo la verdad y que toda otra opinión diferente a la mía es equivocada, falsa. En los casos más extremos voy a perseguir a las personas que piensen de una manera diferente a mí. El fundamentalismo se ha manifestado históricamente muy ligado a religión y muy ligado a política. Son como las fuerzas que han sido más fundamentalistas y con una capacidad de aniquilación muy fuerte. O sea, como yo tengo la verdad, todo aquel que piensa distinto, yo lo voy a aniquilar. La guerra religiosa ha sido parte importante de la historia de Occidente y las luchas políticas aniquiladoras del adversario también han sido parte importante. Entonces, yo creo que la disposición a escuchar tiene que ver con una crítica del fundamentalismo, con una crítica a que ni políticamente, ideológicamente o religiosamente yo tengo la verdad. Y si yo critico el fundamentalismo, yo puedo tener una apertura intelectual y psicológica para escuchar a otras opiniones y a creer de que incluso una persona que piensa distinto a mí tiene algo de verdad.
Nosotros en el reportaje quisimos abordar el tema de la escucha básicamente ligado a la solidaridad. Es decir, uno tiene que escuchar a otro y legitimarlo, como dice usted, para poder responder a sus necesidades. ¿Cuál es su reflexión respecto a esta vinculación entre escuchar y ser solidario?
Yo pensaría de que el escuchar solidariamente tiene que ver con una construcción de una unidad mayor en que yo estoy dispuesto a recibir puntos de vista porque yo no tengo la verdad. Y construir una unidad mayor significa estar dispuesto hacer una construcción social, llámese política o en lo que fuere, en educación, aceptando que yo tengo una parte de y yo tengo por lo tanto que convencer a los demás de que yo teniendo una parte de la verdad y el otro teniendo una parte de la verdad, estamos dispuestos a llegar a una construcción que nos muestre una verdad un poco mayor, te digo. Significa renunciar a esa idea de fundamentalismo, significa saber presentar mis ideas. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante. Yo creo que mientras más fundamentalistas sean las personas, menos capacidad hay de expresar mis ideas y convencer a otras personas de que yo tengo puntos de vista que deben ser atendidos. Yo creo que allí hay una renuncia a expresar ideas y hay un adoptar la violencia porque yo soy incapaz de convencer a los demás. Entonces, yo creo que el que no escucha es una persona que renuncia a sostener y a convencer de que mis ideas son ideas que deben ser apreciadas por los demás. Yo renuncio a expresar mis ideas y por lo tanto empiezo a emplear la violencia, esa es la raíz de la violencia. Yo no convenzo, sino que venzo por la violencia.
¿En su juicio, en los medios de comunicación, se escucha a los más pobres?
A ver, yo creo que hay distintas formas de escuchar a los más pobres. Yo creo que hay formas. Yo creo que en general los medios de comunicación son muy sensibles a expresar a través de secciones que se puede llamar tendencia, ¿no es cierto? Como en el diario La Tercera, ¿no es cierto? Ahí están permanentemente echando miradas de la realidad a través de percepciones, estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces son formas de percibir. Yo creo que escuchar a los más pobres no significa de que la gente hable literalmente. Si aquí hay un 10% de pobres, en ningún diario caben el 10% de opiniones. Pero caben estas tendencias, ¿te fijan? Que yo creo que es una manera muy valiosa de estar mirando la realidad. En el diario El Mercurio, hace meses atrás, hicieron una cosa que a mí me pareció muy, muy valiosa. Ellos tomaron en algunas páginas en que se preocupan, no sé, una vez a la semana, dos veces a la semana por el tema educativo, y decidieron poner la experiencia de escuelas de zonas llenas de problemas. Escuelas habitualmente que tienen recursos muy limitados, pero que sin embargo habían tenido rendimientos extraordinariamente altos en las pruebas que se hacen en Chile. Entonces, yo creo que es una forma muy interesante de escuchar justamente voces que provienen de escuelas en situaciones de adversidad, pero que han logrado, yo diría, resultados muy interesantes. O sea, ¿qué hacen? ¿Cuáles son las habilidades que han puesto en juego? ¿Cuáles son los recursos que están ahí disponibles? Y administrándolos bien, gestionándolos bien, logran resultados muy interesantes. Eso es hacerle un hueco a habilidades que son sumamente valiosas, ¿eh? Habilidades de gestión, capacidad de entender los problemas, inteligencia de los problemas, capacidad de administrar bien los recursos disponibles, que justamente porque son escasos hay que administrarlos sumamente bien. Capacidades de organizar a los alumnos o a la comunidad de padres y de maestros, ¿no? Yo creo que son recursos que muy a menudo son, yo diría, poco atendidos, ¿no? Siempre se cree que los recursos únicamente materiales, de tener mejores construcciones o tener mejores condiciones de distinta naturaleza o mejores sueldos. Yo no digo que esas cosas no sean importantes, pero no es el único tipo de recurso importante. Yo creo que hoy día hay cada vez más claridad de que los recursos anímicos, los recursos motivacionales, la capacidad de gestión, de la capacidad de unir voluntades, son tan importantes como los recursos materiales. No son menos importantes, tampoco son más importantes. En algunos casos pueden ser más importantes, pero por lo menos son tan importantes como.
En un escenario como el actual, donde en vez de dialogar una ley de educación, se tiran jarros de agua, donde el mundo político también está un poco cerrado, que le cuesta escucharse los unos a los otros, ¿cuál sería su recomendación para la sociedad chilena? ¿Cómo hay que escuchar?
A ver, yo creo que hay que crear instancias de escuchar, eso es lo básico, diría yo, reuniones sociales donde lo que se busca es escuchar. El mundo de la política es un mundo muy complejo porque es una lucha por el poder. Y eso es algo que la política disimula, trata de siempre decir que no hay una lucha por el poder, sino que más bien es una lucha por hacer cosas buenas para el país. A la política le cuesta mucho reconocer de que detrás de todas esas buenas intenciones hay una lucha muy fuerte entre los políticos. Yo creo que a la política le haría muy bien tener un poquito más de humildad y reconocer que no son tan altruistas como ellos declaran ser, sino que también hay este elemento. Entonces, crear estos espacios de conversación social en que el altruismo no está convocando votos, voten por mí, sino que el altruismo se puede convertir en un diálogo de ideas y de buscar llevar a la realidad las mejores ideas posibles. Yo creo que eso es clave. Yo tengo la impresión también de que hay ideologías que dificultan mucho el diálogo y el escuchar. Y a mí no me cabe duda de que hoy día dentro del Colegio de Profesores hay una fuerte ideología fundamentalista, muy pasada de moda, creo yo. Y que mientras no se reconozca que aquí hay un fundamentalismo ideológico, es muy difícil escuchar. Yo creo que el colegio de profesores tiene que hacer una autocrítica de su fundamentalismo. Una autocrítica de que si no tienen ideas, no sacan nada. Porque finalmente la violencia no lleva a ninguna parte. Yo creo que es una debilidad muy fuerte el fundamentalismo. Parte de una debilidad. Mis ideas no son capaces de convencer. Entonces, yo creo que tiene que haber permanentemente una autocrítica. Tiene que haber la capacidad de crear espacios sociales donde se puedan escuchar las mejores ideas. Y si yo no tengo las mejores ideas, bueno, termino con la violencia. La violencia es claramente la renuncia a las mejores ideas.
Usted postula la teoría de Habermas, ¿no?
Sí, yo creo que por muchos lados uno puede llegar a eso, te fijas, a esta construcción. Y la política finalmente es eso. La política, la buena política es finalmente la construcción de política basadas en la discusión, la exposición de las mejores ideas, no me cabe la menor duda. Ahora, las mejores ideas yo creo que no solamente son estas ideas expresadas intelectualmente, yo creo que lo que yo te mencionaba adelante, la mejor capacidad de gestión, yo creo que esas cosas hay que exponerlas. Yo creo que necesitamos crecientemente estas reuniones donde se expresen las mejores ideas en administración, en gestión, en cómo hacer las cosas, no solamente hacia dónde caminar las metas, sino que el cómo llegar a esas metas, el cómo llegar a esas metas.
¿Y usted cree que el país está ávido de escuchar ese tipo de experiencias concretas también?
Yo tengo la impresión de que en la medida de que la discusión es menos fundamentalista, nos interesamos más en el cómo, en la manera cómo llegar allá. Si estamos de acuerdo en tales o cuales metas, empieza a ser muy importante el cómo llegar. Y ahí nuevamente hay un elemento de fundamentalismo. Ese cómo llegar, la manera de llegar, cuando yo soy fundamentalista no tiene ninguna importancia, porque en el fundamentalismo se parte de la base de que nosotros, los que compartimos estas ideas, tenemos la verdad y sabemos cómo llegar allá. Cuando yo soy menos fundamentalista, yo puedo decir yo quiero llegar allá, yo quiero llegar a tener, por ejemplo, calidad en la educación, pero la manera de llegar allá es una manera más plural, en que yo tengo que acoger muchas formas, mucha creatividad. La creatividad no es propia de la gente que piensa como yo, puede ser de gente que piensa muy distinto a mí.
Bien, don Valerio, eso.
Muy bien, pues.
Estoy okay.